Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Comparta con nosotros las informaciones más destacadas sobre desarrollo local a partir de este momento. Ecomunicipal. Iniciamos.
El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. AIA y Gobierno de la República.
Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales.
Muy buenas, gracias por acompañarnos en Ecomunicipal. 81 cantones, 81 realidades locales. Yo soy Gustavo Delgado. Es un placer hacerle compañía a esta hora ya del mediodía a través de Radio Centro 96.3 frecuencia modulada o también a través de ecomunicipal.co.cr, donde tenemos colgado el programa de cada día desde muy tempranito en la mañana. Le invitamos a que ingrese a ecomunicipal.co.cr y que lea las informaciones que tenemos publicadas ahí. Además, tenemos nuestro Facebook Ecomunicipal Programa de Radio. Hoy vamos a hablar acerca de vivienda, vamos a hablar acerca de la situación de este sector y del desarrollo urbano en Costa Rica, debido a que la Fundación Promotora de Vivienda, FUPROVI, que por cierto está cumpliendo 30 años este año, ha lanzado ya este informe, un informe sobre la vivienda en Costa Rica, el cual presentan cada año, con información, con datos del año anterior. Es decir, aquí tenemos la información del año 2016. Y para conversar acerca de ese importante tema, me acompaña don Franklin Solano, quien es coordinador de información precisamente aquí de FUPROVI. Gracias, don Franklin. ¿Cómo le va?
Muchas gracias. Muy bien, Gustavo. Y gracias a los radioescuchas por su tiempo y paciencia para brindarnos la posibilidad de entrar a sus casas.
Contémosle un poquito a la gente qué es exactamente este informe. Voy a repetir el nombre porque es extenso. Situación del sector vivienda y desarrollo urbano en Costa Rica. Exactamente qué es.
Bueno, nosotros desde FUPROVI nacemos y surgimos como una institución de cara a enfrentar los problemas de vivienda particular y especialmente de las familias de menos ingresos del país, las menos favorecidas en la condición socioeconómica. Y surgimos buscando, proponiendo y trabajando por alternativas de soluciones a la problemática habitacional de Costa Rica. Y aquí es importante, bueno, dos cosas, aclarar. La primera, creemos que la solución de vivienda no son solo problemas de paredes, techo o pisos. Hay que investigar, hay que trabajar buscando causas, efectos, buscando, creando conocimiento que nos permitan avanzar en la búsqueda de soluciones. ¿Qué queremos decir con esto? Para poner un ejemplo con una metáfora del campo de la salud, cuando un médico hace, para que un médico pueda dar una buena alternativa de cura a un problema de salud, tiene que tener un buen diagnóstico. Sin un buen diagnóstico de la situación del enfermo, es difícil poder dar una buena salida a la situación de la pérdida de salud. Bueno, igual pasa con los problemas sociales. Hay que tener un buen diagnóstico, hay que tener un estudio que nos permita conocer las causas, los efectos, las variables que intervienen en estas situaciones. Entonces, nosotros desde FUPROVI trabajamos en la ejecución de proyectos de vivienda, de la mano con las familias que trabajan con nosotros, que han sido miles de familias en todos estos años, pero además trabajamos en la generación de conocimiento, generando investigaciones, estudios que nos permitan conocer sobre la problemática del sector vivienda de Costa Rica y sobre la problemática urbana. Entonces, por eso, desde hace varios años, desde más de una década, FUPROVI viene desarrollando con recursos propios la ejecución, elaboración de un diagnóstico, de un estudio sobre la situación de la vivienda en el país. De cada año venimos haciendo este informe.
Usted me dice que usted ha coordinado los últimos 10, ¿verdad?
Así es, he tenido la oportunidad de trabajar en los últimos 10 años coordinando este esfuerzo de investigación, de análisis de la realidad nacional en el sector vivienda y urbanismo desde FUPROVI.
Muy bien. ¿Qué nos dice el informe que presentaron ayer? A grandes rasgos, ¿verdad?
Sí, aquí es importante aclarar dos cosas del informe que presentamos este año. Es que este año FUPROVI, como bien lo dijiste, Gustavo, cumple 30 años de haber surgido a la luz pública. O sea, 30 años, 3 décadas de trabajo, 3 décadas de estudios, 3 décadas de experiencias. Pero también el año pasado, o sea, que se junta en este año, el Sistema Financiero Nacional de la Vivienda, que creó el Bambi, que creó los bonos de vivienda, cumplió 30 años también. Entonces, este informe de este año tiene dos caras, por decirlo así. Una cara que es lo que normalmente presentamos, que es el informe del año a año, que es correspondiente al 2016. Pero además de eso, hacemos toda una retrospectiva de esos 30 años en lo que ha sido el sector vivienda y el desarrollo urbano. Y lo abordamos desde diferentes perspectivas. Analizamos la información de los censos, qué ha pasado con cómo ha evolucionado la vivienda, cómo ha evolucionado los problemas de los precarios, de otros temas que durante esos 30 años, y analizamos qué ha pasado con los bonos, la distribución de los bonos, cómo se han comportado durante 30 años, y hacemos un análisis de la relación bonos, déficit habitacional y otros aspectos. Además, hacemos un recuento. Para los que tienen más años y que ya peinamos canas, nos acordaremos de la década de los 80, fue una década, en la primera parte de los 80, muy, muy violenta, no sé, la gente se acordará, algunos, de que hubo manifestaciones de lucha por vivienda, donde se tomaban calles, se tomaban edificios, había manifestaciones, luego se hicieron invasiones de miles de familias, por ejemplo, Rincón Grande de Pavas, en el 87 fue invadido por 2.500 familias, Los Guido, 3.000 familias, La Capri, Guararín Heredia, por otras 2.000 familias, o sea, fueron invasiones masivas, muy politizadas, de la mano de grupos políticos, y todo eso se hace un recuento entonces, de esas luchas por vivienda desde la década de los 80 o 70 hasta el día de hoy, qué ha pasado con las organizaciones, con los grupos de lucha por vivienda. Y por otro lado, hacemos un análisis de la situación de la parte del sector financiero alrededor del sector vivienda. ¿Qué queremos decir con esto? Muchas personas hoy dicen que las tasas de interés son muy altas, y puede ser que sí, que estén altas, están alrededor del 10%. Pero en la década de los 80 y el principio de los 90, las tasas de interés del sector no bancario, o sea, las tasas de interés del sector privado para préstamos de bienes llegaban a un 41%, a un 40%, 4 veces más de lo que tenemos ahora. O sea, ¿quién podía pagar esas tasas de interés? ¿Quién podía pedir créditos para vivienda? Entonces, entender esa génesis de dónde surge, por qué surge el sistema financiero nacional de la vivienda, cuál es el contexto, cuál ha sido el impacto y cómo ha ido cambiando a lo largo de esas 3 décadas, esos 30 años, el sector financiero nacional de la vivienda y el Bambi es parte de lo que abordamos en este estudio. Entonces tiene varias facetas, entonces tiene un análisis coyuntural del 2016 y tiene ese análisis retrospectivo de 30 años.
Y en este análisis del 2016, ¿qué nos dice?
Bueno, hay cosas interesantes, muy interesantes de analizar en el 2016. Tal vez lo que a la gente le llame más la atención puede ser que el déficit de vivienda no creció. Cuando digo no creció, eso es positivo, porque quiere decir que por lo menos no aumentó los problemas de vivienda, al parecer con las estadísticas de la Encuesta Nacional de Hogares del INEC. Eso ya es un logro porque ya comenzamos, pareciera, a revertir el problema. O sea, comenzamos a parar el problema. O sea, el problema no está creciendo. Entonces, si no está creciendo, es más fácil poder ir buscando, es menos complejo buscarle soluciones porque no está creciendo. Y eso ha sido un logro bien importante.
¿En cuánto estamos?
¿Tiene usted? Sí, claro. O sea, vamos a ver. Y otro de los aspectos que se desarrolla en este informe y que es muy interesante es que tradicionalmente la forma de calcular déficit de vivienda señala que para el país está, vamos a ver, con la información y la forma de calcularlo, tradicionalmente el déficit abarca a un 12%, a un 14% de los hogares de Costa Rica. Pero lo que pasa es que esa forma tradicional de calcular el déficit tiene una serie de vacíos que en este estudio los analizamos, decimos que cuáles son las debilidades de esa forma de calcular el déficit habitacional. Y nosotros proponemos una forma alternativa, valga la redundancia, para calcular el déficit, llamamos déficit habitacional real. Y de acuerdo con los datos nuestros, con la investigación, usando los mismos datos del INEC y los datos que se usan de forma oficial, solo que la forma de calcularlos es diferente, afecta un 50% de la población, un 50% de los hogares de Costa Rica tienen un problema de déficit, ya sea porque carecen de casa totalmente, o sea, viven arrimados o otra forma, o porque la casa en la que viven tiene algunos problemas, ya sea en las paredes, el techo o el piso.
Don Franklin, ese número, ¿qué nos dice a nosotros? Desconozco si tal vez se puede comparar, por ejemplo, con la realidad de otros países para decirnos si estamos bien, si estamos mal, si este es un número normal, porque bueno, sabemos que el escenario ideal sería que todo el mundo tuviera una casa, yo creo, ¿verdad? Bueno, por lo menos todo el mundo tenga un lugar donde vivir, porque no necesariamente es una casa. Pero entonces, ¿ese número es positivo, negativo?
Bueno, mira, ahí nosotros tratamos de hacer un análisis comparativo con Centroamérica hace unos años, y bueno, varias cosas. Uno, el costo es muy alto, pero también hay un problema con la interpretación de las variables. Por ejemplo, aquí el estado físico de la vivienda, para decir si una vivienda está buena, está regular o está mala, se hace a partir del análisis de tres componentes: el techo, las paredes y el piso. Si están en buen estado, si cada una de esas cosas está en perfecto estado, tiene 3 puntos cada componente. Entonces son 3 por 3, serían 9 puntos. Si una casa la califica con 9 puntos, está bien. Bien. Permitiéndome una forma popular de decirlo, digamos, está pura vida la casa. Pero si tiene 3 puntos, significa que, o sea, si está bueno, si las cosas están buenas, tienen 3 puntos. Si están regulares, tienen 2 puntos. Y si están malas, tienen 1 punto. Entonces una casa que tenga 3, 4 puntos está mala, pero si tiene entre 4, 5 y 6 puntos, perdón, si tiene 3, 4 y 5 está mala, si tiene 5 y 6 puntos, 6 y 7 puntos está regular, y si tiene 8 y 9 puntos está bien. Pero una casa que tenga, bueno, así se califica, pero en Centroamérica no se usa la misma metodología en todos los casos, y por ejemplo se utilizan materiales diferentes. Entonces, lo que para un país puede estar bueno, para otro puede ser que esté regular. Entonces, hemos tenido algunos problemas para poder contabilizar esa situación. Ahora, okay. A mí me ha tocado hacer estudios y conozco parte de la región centroamericana y suramericana, y efectivamente Costa Rica no tiene, por mucho, la situación de vivienda tan mal como en otros países, pero así, o sea, por una distancia amplia. A eso, independientemente que las estadísticas son difíciles de comparar, pero por los estudios, por los trabajos, por el conocimiento que tengo, le puedo decir eso. Ahora, hay otras formas de déficit. Yo estoy hablando aquí de déficit físico de las viviendas a partir de esos componentes, pero nosotros también estamos abordando, diciendo que para calcular déficit debería también tomarse en cuenta la prestación de los servicios de electricidad, de agua, que estamos muy bien en Costa Rica en relación con la cobertura. Y después lo que es la calidad, y eso podríamos discutirlo un poco más. Pero hay que tomar en cuenta eso y otros elementos que el día a día nos marcan que sería importante tomar en cuenta, por ejemplo, las instalaciones eléctricas. Constantemente, a diario, vemos noticias de casas que se incendian y todo, y por problemas de instalaciones eléctricas. Y eso, el déficit de vivienda no lo contabiliza. Ok, entonces volviendo a la pregunta original, el déficit ya más realista, como nosotros lo calculamos, afecta a un 50% de los hogares del país. Pero aún así, esa forma de calcularlo, con los años anteriores, el país ha logrado controlarlo, o sea, no está creciendo. ¿Dónde tenemos problemas? Bueno, en el déficit cualitativo es el más grande, porque el déficit habitacional se calcula suma dos cosas: el déficit cuantitativo, que es la cantidad de casas que hacen falta para que cada hogar pueda tener vivir en una casa individual, y después está el déficit cualitativo. El déficit cualitativo es el más alto. Déficit cualitativo anda alrededor de los 650,000 unidades en Costa Rica.
¿Pero qué es el cualitativo entonces?
Que las casas tienen algo que no están del todo bien. O sea, que una pared está mala, o el techo está mal. Ajá. O varias cosas malas.
Pero, perdón, don Franklin, es que ahora yo lo decía, porque siguen contabilizando, o sea, una persona por casa, sino necesariamente. O sea, cuando usted me decía que el déficit cuantitativo es la falta de viviendas por persona.
Por hogar.
Ah, por hogar. Ajá. Pero no, pero la casa contempla también apartamentos, condominios, todo ese tipo de… Ok, tengo que irme a la pausa. Sé que nos tiene que contar mucho más. Ya casi regresamos, no se nos vaya. Hoy estamos hablando acerca de la situación del sector vivienda y desarrollo urbano en Costa Rica con don Franklin Solano, director de proyectos de FUPROVI. Ya casi venimos.
Coordinador de investigación, unidad de investigación, y soy el coordinador de esta unidad de investigación.
Hola, yo soy Alejandra y a mí también me benefició la Banca para el Desarrollo con plata para impulsar mi negocio. Lo que puedo decir es que no prestan para viajes, vacaciones o compra de casa. Son préstamos para impulsar a las micro, pequeñas y medianas empresas con condiciones favorables, asesoría y acompañamiento empresarial por medio de Lina. Si lo requiere, Banca para el Desarrollo puede apoyarle con parte de la garantía para respaldar su crédito. Acérquese a los operadores financieros identificados por todo el país.
Somos Banca para el Desarrollo. Oportunidades reales para proyectos viables. Teléfono 2105-8181.
La Municipalidad de San José informa que a fin de mes vence el pago de los tributos municipales. Cancelen las agencias de los bancos de Costa Rica, Nacional, Bancrédito, Simpe o en sus páginas web. Desde nuestra página web www.msj.go.cr. Consulte su pendiente y haga sus trámites accesando la plataforma San José en línea. Municipalidad de San José. Trabajamos para usted.
El proyecto de saneamiento y mejoramiento ambiental del área metropolitana continúa, iniciando la construcción de las redes secundarias del alcantarillado sanitario con las previstas a los hogares y establecimientos. Es un proyecto indispensable para el país. Esta obra beneficiará la salud de la población, el ambiente y el desarrollo de los 11 cantones del área metropolitana al transportar sus aguas residuales a la planta de tratamiento. Gracias por su comprensión y colaboración para hacerla realidad. AIA y Gobierno de la República.
Le invitamos a visitar la Cantina de Sabina.
Si lo que quieres es vivir 100 años.
Música en vivo, tapas fusión, carta de vinos, cervezas artesanales y un ambiente inigualable.
Porque voy a salir.
La Cantina de Sabina, en Los Ángeles de San Rafael de Heredia. Abierto de miércoles a domingo. Visítenos en Facebook y consulte nuestra programación para esta semana. La Cantina de Sabina, el lugar donde el buen gusto y la buena comida se unen a la mejor música. Reservaciones al teléfono 22 67 8080.
La realidad desde nuestras comunidades con sus protagonistas. Eco Municipal. 81 cantones. 81 realidades locales.
Regresamos a Eco Municipal, 81 cantones, 81 realidades locales. Gracias por estar en sintonía. Yo soy Gustavo Delgado. Le invito a que nos visite en ecomunicipal.co.cr y también que nos escuche todos los días a las 12 de mediodía en Radio Centro. Hoy estamos hablando sobre vivienda con don Franklin Solano, quien es el jefe de la unidad de investigación de FUPROVI. Yo ahora le cambié el cargo a don Franklin antes de la pausa. Estábamos hablando acerca de qué nos arrojan los datos del último informe que hizo FUPROVI de la situación del sector vivienda en el país. Hablábamos de que el déficit de viviendas pues no creció, pero tampoco disminuyó, sino que se mantiene en un 50% de déficit. Teníamos otros datos, ¿verdad, don Frank?
Sí, claro. Hay una serie de datos que tienen que ver también. Este año, 2016, analizamos una visión más general, pero años anteriores, por ejemplo, ese programa que tiene que ver mucho con el municipio, con la realidad cantonal y municipal, hace dos años, en el informe presentábamos un desglose, bueno, en este ya viene un desglose, pues no se hace el análisis tan profundo, de la cantidad de bonos de vivienda y la cantidad de construcciones de vivienda por cantón y por distrito. A mí me preocupa enormemente, por ejemplo, si el régimen municipal toma en cuenta qué está sucediendo en su territorio. Por ejemplo, hay cantones que tienen una enorme cantidad de bonos de vivienda que se entregan en esos cantones. Los más cantones que más reciben bonos de vivienda son Pérez Celedón, San Carlos, Alajuela y Pocosí, en los últimos 10 años son los cantones que más han recibido. Lo que pasa es que los bonos de vivienda en Alajuela representan un 10% del total de la construcción de viviendas. Pero hay otros cantones como Upala, como Guatuso, como Talamanca, como cantones muy rurales, cantones de bajo índice de desarrollo social, donde los bonos representan el 90% o más del total de la construcción de viviendas en esos cantones, por lo menos las viviendas registradas, porque posiblemente se construyen algunas viviendas que no se registran, que no tienen permisos, entonces no se tiene la contabilidad. Pero entonces la realidad es que en algunos cantones, si no es por el bono de vivienda, no se construye vivienda, así sencillo, o sea, no habría movimiento. La construcción de vivienda tiene varios matices. Tiene un impacto fundamental y directo al hogar, a la familia que recibe la vivienda. Hay un beneficio directo. Pero aparte de lo otro, la construcción en general y la vivienda en particular revisten una importancia fundamental como generador de ingresos y dinamizador de economía. Uh-huh. Cuando se desarrolla un proyecto de vivienda, 20, 30, 50 viviendas, hay gente trabajando ahí, hay la ferretería se beneficia la pulpería, la soda, la señora que vende, el vigilante, hay un dinamismo en el lugar. Y a veces no somos conscientes y no hay una contabilidad de estas situaciones. Durante años, algunos cantones que han recibido miles de bonos, y que esos bonos se traducen en miles de millones de colones de inversión en los cantones. Y los municipios como que, no sé, ni se enteran, ni cuentas se dan de lo que está sucediendo, o ni buscan cómo generar espacios o cómo fomentar, qué sé yo, decir, bueno, vengan, nosotros vamos a ayudarle buscando un terreno, dando facilidades o cosas para que desarrollen proyectos de vivienda para nuestras familias. Hay una inoperancia tremenda desde la lectura municipal, desde la gestión municipal hacia el problema de la vivienda. Y eso creo que es importante llamar la atención, y lo hemos señalado en varios informes, y lo señalamos también en este.
No sea como, a partir de las, no sé, tal vez recomendaciones o de las conclusiones en ese sentido, no se ha visto cambio en los últimos años.
Algunas municipalidades han, creo, abierto un poco más la ventana a la preocupación. Lo que pasa es que el régimen municipal es como un estado costarricense más pequeño. Entonces, sí puede ser que a veces el alcalde esté interesado en un proyecto, pero el consejo no, porque son de partidos contrarios, entonces no le voy a ayudar para no beneficiar al otro. Entonces, no, creo que ningún municipio tiene una política clara de vivienda. En Costa Rica la política de vivienda se ha dejado al gobierno central. Uh-huh. Sí. De hecho, cuando hay manifestaciones por vivienda, van al gobierno, a la casa presidencial, no van al municipio. Cuando el municipio es el gobierno local, el ente rector del territorio, del ordenamiento territorial, y debería ser el gestor, el guardián del beneficio de su población, de sus ciudadanos. Pero la vivienda, que es un elemento fundamental, es una materia omitida, por decirlo así, en la dinámica del municipio. Usted, que trabaja en ese programa, no sé cuándo ha visto o ha oído hablar a una municipalidad, a unas autoridades o jerarquías municipales de lo que van a hacer en vivienda, no de reclamar, no, sino que van a hacer o que tienen tales planes o que están desarrollando una política, un programa, una idea sobre el asunto de vivienda popular o vivienda en general para el cantón. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es parte de los problemas que se adolecen en el país. En este informe no se desarrolla tanto eso, pero quería hacer la colación, que creo que es un tema,
claro, es importante,
fundamental, que otro día podemos ahondar y ver los datos cantón por cantón de cómo se distribuyen. Otro de los aspectos importantes que se abordan en el documento, de los hallazgos que tenemos en el documento, es que la vivienda en general aumentó la construcción de viviendas con respecto al año pasado. O sea, del 2015 al 2016 hubo un aumento importante en las estadísticas de la construcción, que es una tendencia que se ha venido presentando en los últimos años. En los últimos 5 o 6 años la tendencia ha sido mejorar la construcción. Desde el 2008, que hubo una crisis internacional fuerte y que se cayó la construcción, en el 2010 comienza a recuperarse, y desde el 2010 hasta la fecha ha habido una tendencia creciente año con año a aumentar la cantidad de construcción. ¿Eso qué significa? Que el sector privado ha vuelto a tomar confianza, que el sector privado está invirtiendo, está tomando y ofreciendo opciones para vivienda. Ahora, el asunto es, la pregunta aquí es, ¿se está construyendo vivienda para los que necesitan vivienda? Entonces aquí viene, y usted que anda en esos temas, Gustavo, posiblemente, creo que hace fue 2 días que había una reunión, un reclamo, perdón, del sector turístico, de hotelero, perdón, denunciando y reclamando intervención, porque dicen que los hoteles están teniendo una guerra desigual contra alternativas de alquiler de habitaciones, de casas, condominios y otras formas, que no pagan impuestos, no pagan patentes, no no tributan sobre la renta sobre esas alternativas. Entonces, creo que hay un asunto que es importante, que sería interesante profundizar más adelante, en próximos años, que esta importante cantidad de vivienda que se están construyendo, ¿hacia dónde se están dirigiendo? Porque le dije, hemos logrado parar el déficit, pero el déficit en general, pero el déficit cuantitativo, que es la cantidad de hogares que carecen de una vivienda, no digo propia, sino una vivienda donde vivir, como decías vos, prestada, alquilada, arrimada, lo que sea, aumentó del 2015 al 2016 a más o menos 5.500 unidades. Porcentualmente es poco, el déficit cuantitativo en Costa Rica anda, de acuerdo con las estadísticas oficiales, en 2,5%. Relativamente es poco, pero estamos hablando de más de 30.000 hogares que no tienen una alternativa de vivienda individual propia. Aquí lo de propio quiero aclararle, o sea, porque creemos que también toda la gente, toda la familia deben tener vivienda propia, y no necesariamente.
No, eso no es real.
Los países más desarrollados del mundo, como Finlandia, Suiza, Alemania, tienen porcentajes de alquiler de vivienda de más del 50%. O sea, alquilar vivienda.
Tienen un leasing ahí.
Hay diferentes formas, todo. Y no necesariamente, si usted alquila una casa y sabe que no le van a aumentar el alquiler y está en buenas condiciones. Y actualmente con la dinámica laboral, sobre todo de los sectores jóvenes que no tienen tanto arraigo, no están tan amarrados a una vivienda, que si consiguen trabajo en un lugar se trasladan y todo, y que muchos también hogares son unipersonales, o sea, hogares formados solo por una persona o dos personas, la situación de vivienda no tiene que ser pensar en la casa tradicional, de la casa con varios cuartos, con patio y todo eso, ¿no? Hay diferentes alternativas que la gente anda buscando. Lo que sí debemos garantizar es que cada persona que quiera tener su propia vivienda, o sea, una vivienda donde vivir, pueda tenerlo, ya sea propia, alquilada, cedida, lo que sea.
Don Franklin, nos tenemos que ir despidiendo. Sí. Yo sé que aquí tenemos muchísimo para hablar. ¿El informe se puede descargar de la página de FUPROVE?
Hoy, ahora, posiblemente ya esté en la página de FUPROVE y se puede...
FUPROVE.org.
FUPROVE.org.
Excelente. Don Franklin, muchísimas gracias. Aquí tendríamos para hablar montones. Ojalá que la gente revise esa información. Sé que también FUPROVE tiene una amplia cobertura cuando presenta el informe, así que también habrá mucha nota de prensa relacionada con esta información. Muchas gracias.
Muchas gracias, Gustavo, por la oportunidad, y espero que podamos seguir hablando de esos interesantes temas desde el perfil o desde el enfoque municipal.
Nos retiramos. Gracias por haber estado en sintonía. Enseguida, doña Iris Zamora nos presenta su programa Confrontación Democrática y nosotros esperamos volver mañana con más de Eco Municipal.
Gracias por habernos acompañado en una emisión más de Eco Municipal. Le esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces, Eco Municipal. 81 cantones, 81 realidades locales.